nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Lito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña actuamos con ellos.
A ver.
Sí.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Pero esto no es de estados de ánimo. Pues esto no es el fútbol.
Y el mundo.
For a LGBTQ2+.
What a stupid son of a bitch.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
¡Está horrible!
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Es la 1:02 p.m. y ya es viernes. Viernes 31 de mayo del 2024, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. ¿Qué creen? Ya, por fin, sin entrevistas electorales, sin entrevistas a candidatos o candidatas, sin hablar de propuestas ni demás. ¡Qué respiro! ¡Qué descanso, caray! Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Acá está Tania. Por eso me reía, porque Tania me hizo reír. Está Tania y Paco en los controles, así es que si algo se quema durante los siguientes 60 minutos, ahí les paso el Twitter de Tania. No es cierto. Y ustedes y yo ya lo saben a través de... ya les dije, ¿verdad? A través de todas las redes sociales, sí. En el @RoxAguilar_, ¿no? Si no, pues ya les dije. ¿Qué vamos a tener hoy? Vamos a hablar sobre los posibles recortes a programas sociales en las 16 alcaldías en la Ciudad de México y cómo esto podría vulnerar todavía más a ciertos grupos de la Ciudad de México. También vamos a platicar qué hubo con Trump, qué está pasando con el presidente Donald Trump, y digo presidente porque recuerden que allá nunca dejan, digamos, ese cargo, no es expresidente, allá es presidente Donald Trump, y pues es el primer presidente pues culpable de algún cargo, y entonces vamos a platicar sobre esto, y por supuesto el extracto de la semana. Tania, ¿estás lista? A ver, préndete tu micro. Eso, hola.
Hola.
Acá,
lista.
Haciendo el multitasking.
Claro.
Que le dicen. ¿Nos vas a contar qué está pasando en México?
Hoy.
Se hizo viral un hilo en Twitter publicado por Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde exhorta a los mexicanos a votar este domingo. De acuerdo con el área de comunicación social de la Sedena, el general no tiene cuentas oficiales de Twitter y se trata más bien de un caso de suplantación de identidad. Luego de la renuncia de Alfredo del Mazo, exgobernador del Estado de México, por el PRI, Alito Moreno, presidente de este partido, publicó una carta dirigida a Alfredo en sus redes sociales donde lo llama Junior de la política, el peor candidato en la historia del Estado de México, lo acusa de haber entregado el Estado de México a Morena y de olvidar la militancia priista, convirtiéndose en un traidor que destruyó su origen y legado. Familiares de Juana María Espinosa, una de las 9 personas que murió tras el desplome del escenario en un mitin de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza, anunciaron que denunciarán por homicidio culposo a Jorge Álvarez Maínez y a Lorena Canavati, aspirante a la alcaldía de San Pedro. Maínez respondió a esto en un video publicado en sus redes sociales, donde menciona que se trata de una guerra sucia de la Fiscalía de Nuevo León, la cual está controlada por el PRI, y agrega que desde el primer minuto tanto él como el gobierno de Nuevo León le han dado atención permanente a las víctimas. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que la contingencia ambiental continúa en la Ciudad de México, por lo que le pide a la población no realizar actividades en exteriores entre la 1 y 7 de la tarde. Recordemos que hoy no circula la terminación 0 y doble 0, engomado azul con terminación 9 y 0.
Nada más, hoy nos circula el engomado 0 y doble, o la calcomanía 0 y doble 0, engomado azul con terminación 9 y 0. Pero no pasa nada. Tania, muchas gracias. Oye, por ahí, hablando del Estado de México, y un poco me reía por las declaraciones de Alito Moreno y ante la salida de Alfredo del Mazo del PRI que anunció ayer. Y es que ayer, en efecto, me enteré porque el productor también de Tengo Otros Datos, Jaime Anchustegui, me compartía el tuit de y la carta de salida de Alfredo del Mazo y me preguntaba qué opinaba, y yo le decía que una, pues no entendía cómo alguien podría lamentar la salida de un partido político, cualquiera que sea este, específicamente también del PRI. Es un poco en forma de broma, y lo que también le decía a Jaime es que de pronto como que subestimamos el poder de Alito Moreno, ¿no? Como que digamos, está demasiado bien plantado por lo que se lee de todos los movimientos que han ocurrido en el partido en las últimas semanas, lo cual parece interesante, pues, y sorprendente. Entonces ya veremos lo que pase de aquí al domingo. Mucho movimiento, eso sí. Y hablando de domingo, Tania, hay que anunciarles lo que va a ocurrir durante la transmisión y más bien durante la jornada electoral. Si me ven un poco distraída, no es que no esté concentrada, es que no he dormido. Porque les decía en la mañana que platiqué con Mario Campos, en efecto, sobre la cobertura que vamos a tener, que el 12 de junio, y en específico las elecciones, ya sea intermedias o y más presidenciales, es como nuestra Navidad o como nuestro Super Bowl del área de informativos, ¿no? En el área de musicales tiene, por ejemplo, el Corona Capital, y tiene todas estas grandes, pues eventos y coberturas y transmisiones que necesitan mucha planeación, y como que esta es la nuestra, que además nos emociona porque nos encanta el chisme, pues. Entonces, justamente ayer que estaba platicando con Jaime Anchustegui, me di cuenta que no solamente estaba platicando con él, sino con muchísimos otros periodistas que nos estábamos esperando a la 1 de la mañana preparando la jornada del domingo, y dije, bueno, por lo menos en las ojeras no estoy sola. Así es que ustedes, por favor, tampoco nos dejen solos y no hagan que toda esta chamba sea en vano, porque la hacemos por todos ustedes. ¿Qué va a ocurrir? A partir de las 10 de la mañana van a poder sintonizar Ibero 90.9 con su cobertura que se llama Casilla para Llevar, una cobertura bastante grande que estamos haciendo en compañía de la revista Nexos y Te lo Cuento, este medio digital que seguramente se han encontrado por ahí en Reels y en TikToks y demás. Entonces, a partir de las 10 de la mañana arrancamos transmisión con broche de oro con el periodista Alejandro Domínguez, Sebastián Erdmenger, Eric Fernández, por supuesto la jornada cierra con Mario Campos, y después nos estaremos viendo nuestras caritas durante la hora nacional en FM. Ustedes y nosotros nos vamos a poder ver y platicar directamente en Instagram, porque durante el PREP, entre 10 y 11 de la noche, cuando se salga a dar los resultados del PREP, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir platicando en línea. Entonces, esta redacción el domingo, como ocurre en cada jornada electoral, se va a llenar de muchísimas voces y manos jóvenes, lo cual me emociona muchísimo, porque les digo a todos que si algo me entrenó en el ejercicio periodístico y en la vida profesional fue, en efecto, las elecciones del 2018. Entonces, como mentora, a mí me encanta que verles nerviosos, me encanta ir por sus acreditaciones, me encanta saberles entusiasmados por este proceso electoral, y van a conocer muy nuevas y buenas voces, así es que ojalá nos acompañen toda la jornada. Una vez hecho este anuncio, vamos entonces con la primera invitada del día de hoy.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Y es que seguramente sabrán que desde el 2020 y lo saben porque lo hemos hablado más de una vez en este espacio, hay un apoyo destinado a la alcaldía Cuauhtémoc para apoyar a personas de la comunidad LGBT más, pero la semana pasada el Congreso local aprobó un dictamen que podría quitar los programas sociales a las alcaldías en general, a las alcaldías de la Ciudad de México, y esto específicamente, por supuesto, tendría grandes repercusiones en la alcaldía Cuauhtémoc y entonces afectaría a 200 personas que reciben apoyos económicos. Y para hablarnos un poco más de eso, quien ha levantado la voz y a quien le agradezco que se sume una vez más a estos micrófonos, Victoria Sámano, coordinadora del albergue Yeca, escuchando la calle. Victoria, gracias por sumarte y por tomarnos la llamada.
Hola, al contrario, muchísimas gracias a ti por el interés.
Muchísimas gracias, Victoria. Has levantado la voz luego de que se aprobara esto en el Congreso local y dices que la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social, que quita los programas sociales a las alcaldías, pues tendría grandes repercusiones.
Sí, completamente. Hace unas semanas pues se presentó esta iniciativa de ley, que es la Ley del Derecho al Bienestar, presentada por el jefe de gobierno Martí Batres en el Congreso de la Ciudad de México, y esta ley ya fue aprobada en lo general. Sin embargo, hay algunas reservas todavía por discutir, y en estas reservas pues se le están quitando las atribuciones a las alcaldías para que estas puedan crear programas sociales. Y es justo lo que mencionaba, ¿no? Que de aprobarse pues estas reservas a esta ley, se estaría poniendo en riesgo algunos programas sociales, como el de la alcaldía Cuauhtémoc, que beneficia a 200 personas trans que viven en precariedad y que son de bajos recursos, ¿no? Entonces, pues, es algo que todavía les vulneraría muchísimo más, y que también no hay un compromiso por parte del gobierno de la Ciudad de México para dar continuidad a estos programas sociales en caso de quitarles las atribuciones a las alcaldías.
Cuando leía un poco tu denuncia, por ejemplo, en Animal Político, pensaba en que quizás la apuesta, o por ejemplo, Victoria, cuando hablamos hace un año, quizás la apuesta era que este programa pues lo tuvieran todas las alcaldías, ¿no? Y ahora estamos hablando más bien de un paso para atrás y un retroceso importante.
Pues sí, realmente es un retroceso, ¿no? Creo que podría existir la posibilidad que el gobierno de la Ciudad de México le quiera quitar estas atribuciones a las alcaldías para que todos los programas sociales se lleven a cabo, se diseñen desde el gobierno central. Sin embargo, pues como te decía, hasta ahora no hay un posicionamiento o un compromiso del gobierno de la Ciudad de México para asegurarnos que se van a dar continuidad a estos programas sociales, ¿no? Obviamente representa un retroceso, porque pues en la alcaldía Cuauhtémoc hay muchísimas personas trans que son beneficiadas por este programa social. La mayoría de ellas pues son mujeres trans, adultas mayores, que viven en condiciones de precariedad, que la mayoría tiene temas de salud por la infiltración de sustancias o biopolímeros, y que pues ya no tienen tan fácil el acceso al trabajo, y son muy pocos los ingresos económicos que perciben, y que en algunos casos incluso ya no ejercen el trabajo sexual, que ha sido nuestra única fuente de ingresos, porque pues ya son adultas mayores, ¿no?
Claro, y de ahí la importancia también de recibir este apoyo que, recuérdanos, empezó durante la pandemia, ¿verdad?
Este apoyo empezó desde 3 años antes, con la administración del alcalde Néstor Núñez. Se ha dado continuidad por 9 años, sin embargo, a lo largo de estos años, pues ha ido reduciendo el monto, la cantidad que reciben estas personas beneficiarias. Entonces, empezó con 2 pesos mensuales, y ahora con la administración de Sandra Cuevas, que ya no se encuentra ahí, pues le redujeron hasta 1,000 pesos mensuales. Entonces, pues en vez de ir avanzando, pues hemos ido retrocediendo hasta que les den 1,000 pesos, y ahora incluso hasta ya lo quieren desaparecer.
De acuerdo. Pues, Victoria, ojalá que podamos platicar en las próximas semanas y dependiendo de cómo se vaya moviendo esta ley.
Por supuesto, aquí estamos para darle continuidad a esto y pues seguir cuestionando al gobierno de la ciudad.
Muchísimas gracias, Victoria. Victoria Sámano es coordinadora del albergue YECA, Escuchando la Calle, sobre los programas sociales que se les podrían retirar a las 16 alcaldías. También estaba viendo, échenle un ojito a la nota de Animal Político, porque ahí hay un desglose de qué alcaldías tiene qué programas, y es interesante ver que la alcaldía con más programas sociales es Tlalpan, una alcaldía sumamente diversa y además a la que le faltan bastantes servicios. Entonces resulta interesante ahí echarle números y hacer un cruce también con la calidad de vida de cada zona de esta Ciudad de México. Nos vamos con música, ¿qué les parece? El querido Leo programó a James Blake y yo creo que queda muy bien para este viernes, viernes preelectoral, viernes de no dormir y de ojeras y de distracciones. Thrown Around es esto que está a punto de sonar. Y regresamos, ya tengo otros datos, no se les ocurra cambiarle.
El país en que habitamos.
Estamos de vuelta, siendo la 1:00 p.m. con 22 minutos y estamos en manteles largos porque nos encanta tener invitados, en este caso invitadas en cabina, Paola Orelli y también Cecilia Alba, para hablar del proyecto Liderazgo y Participación Política de Mujeres, Jóvenes y Niñas Indígenas para la Construcción de Paz. Este proyecto, Paola, que se hace en Chile, pero también estuvieron visitando Chiapas y un poco haciendo un diagnóstico sobre liderazgo de mujeres y jóvenes indígenas. Bienvenidas.
Muchas gracias por la invitación y por el espacio. De hecho, pues nos da mucho gusto. Estamos aquí en el Congreso Mexicano de Antropología y entonces estamos presentando un poco los avances de este proyecto. Es un proyecto financiado por el Fondo Mixto de Cooperación México-Chile y que está operado aquí en México por la Universidad Autónoma de Chiapas, que representa a Cecilia, y por la Ibero también, que donde yo trabajo en la Ibero. Estamos colaborando y tenemos como la contraparte en Chile, por parte de la Universidad de la Frontera de Chile.
De acuerdo. Cuéntenos entonces, ¿de qué va este proyecto? Entiendo han hecho trabajo de campo, bastante trabajo de investigación y un poco también para ver los factores que influyen para que las mujeres jóvenes y niñas indígenas puedan llegar a ser líderes o no, ¿no?
Así es. En este proyecto que tiene una duración de 2 años, nosotros iniciamos en 2023 y terminaremos en 2025, hemos estado trabajando en la parte de México, en Chiapas, particularmente en 2 municipios, en San Cristóbal de las Casas y en San Andrés Larraínzar. Nuestra idea fue buscar mujeres que a través de su trayectoria hayan tenido procesos de participación importantes y que hayan generado liderazgos, digamos, dentro de sus comunidades o grupos. Y bueno, pues hemos encontrado grupos de mujeres que tienen estas características y estos procesos participativos. En San Cristóbal trabajamos con jóvenes profesionistas de origen indígena que a través de procesos migratorios que vivieron sus familias, pues nacieron ya en San Cristóbal, pero tienen este vínculo indígena y lograron una formación escolar y son profesionistas varias de ellas, estudiaron en la UNACH, en donde yo trabajo, y ahora forman parte de organizaciones. En algunos casos ellas las han conformado estas organizaciones o se han integrado a otras ya conformadas y tienen interesantes procesos participativos. Y en San Andrés Larraínzar trabajamos con un grupo de mujeres indígenas también que tienen una experiencia de participación en procesos políticos electorales muy, muy interesantes.
Lo cual resulta crucial en esta semana y en estos días también de procesos y jornada electoral. No sé, Paula o Ceci, si la que quiera responder, pero la pregunta es ¿cómo todas estas mujeres con las que platicaron y con quien ya estudiaron un poco más, no sé si tengan monitoreada, digamos, la repercusión de cada una de ellas, digamos, si es que regresan en el caso de las personas que emigraron, si es que regresan a sus lugares de origen y entonces hay, pues permean pues en sus comunidades.
Sí, en efecto, comentarte que en este proyecto, que es un proyecto que trabajamos con metodologías colaborativas, ahora hicimos talleres diagnósticos para ver precisamente de estas mujeres que a lo mejor han regresado, han ido a estudiar afuera, pero regresan en su municipio de origen, buscan espacios para poder participar. Algunas de ellas han logrado tener cargos dentro de la administración del municipio, pero también fíjate que nos cuentan muchas dificultades y obstáculos que encuentran, o por ejemplo ahora que estamos en periodo de campaña, todas las campañas de desprestigio que reciben también en redes sociales solo por el hecho de ser mujeres en un municipio donde en realidad como hay ciertas costumbres y es bastante nueva esta participación de las mujeres en el campo de la política. Entonces hicimos estos diagnósticos con ellas para detectar un poco estos obstáculos, pero también para buscar estrategias para que las nuevas generaciones, las jóvenes y las niñas, en un futuro puedan tener menos dificultades en este sentido.
Claro, y me imagino que un poco el reto es que lo hagan incluso sin tener que emigrar o moverse demasiado, ¿no?
Sí, en el caso de las mujeres de San Andrés, vemos que ellas salieron, algunas de ellas salieron ya a estudiar, pero decidieron regresar justamente para buscar espacios de participación dentro de su propio municipio, y eso es algo muy importante. También alcanzamos a notar un proceso como incipiente de formación hacia otras mujeres que ven en ellas un ejemplo, y eso las lleva a interesarse en ese proceso participativo.
Ahora, Ceci, también dices arrancan en el 2023, que entiendo que un poco la convocatoria empezó desde el 22, ¿no? Pero lo que me interesa saber específicamente en Chiapas es el tema también de la violencia que están sufriendo desde hace ya bastantes años, pues, y más recientemente en la jornada electoral, y saber también cómo permea esto en sus resultados, ¿no?
Pues bueno, nuestro proyecto está en proceso. Hemos encontrado sí que es una constante el asunto de la violencia. En los testimonios de ellas, en los encuentros que hemos tenido, pero también vemos que ellas están buscando también unas estrategias diferentes de participación. Entienden que la violencia está, pero justamente también entienden que esta tarea que ellas están haciendo también tiene una intención de contrarrestar justamente esas dinámicas de violencia.
Claro, qué interesante también la noción, ¿no?, de trabajos de cuidado de las mujeres y más en estas zonas. Finalmente, Paola, ¿con qué te quedas de todo este trabajo y también como este cruce entre ambos países?
Pues en realidad muchísimos aprendizajes. Estamos aprendiendo en el camino metodologías de trabajo nuevas, colaborativas, dialógicas, y la comparación con la realidad chilena es muy enriquecedora. Nosotros en el proyecto estamos planteando misiones, lideresas chiapanecas que viajen a Chile. De hecho, fueron dos jóvenes, apenas regresaron, y en agosto vendrán algunas lideresas mapuche de Chile a Chiapas para fomentar ese diálogo entre líderes y compartir como experiencias, pero también estrategias para pues combatir esta violencia y para que puedan tener mayor participación.
Pues qué interesante. ¿Podemos encontrar un poco los resultados de este proyecto allá nuestra audiencia en algún lugar?
Pues como estamos apenas en proceso, tenemos algunos resultados parciales. Justo venimos a presentar ahora en el COMACE algunos de estos resultados. Sí tenemos como objetivo elaborar un libro y hacer más difusión de estos resultados, ciertamente.
Sí, y un video que también tendremos un avance el 19 de agosto. Habrá un evento público muy grande también híbrido, en el que presentaremos el primer año de resultados y esperamos poder presentar ya un primer pequeño video.
Pues ojalá entonces las tengamos de vuelta para hablar tanto de los productos que generen, también como de los avances en el proyecto, y les agradezco muchísimo que se hayan venido para acá.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Es Paola Orelli y también Cecilia Alba sobre el proyecto Liderazgo y Participación Política de Mujeres Jóvenes y Niñas Indígenas para la Construcción de Paz. Súper interesante. Y una vez más, en este programa, lo saben bien, hemos hablado, por ejemplo, de la participación de las mujeres en diferentes cargos públicos y de lo que va a significar la noción de los trabajos de cuidado y en su forma de gobernar. Y entonces resulta interesantísimo también este proyecto. Nos vamos al único corte de este programa a la 1:00 p.m. con 31 minutos para hablar de Estados Unidos, de Reino Unido, de México, de armas, de sentencias a presidentes. Bueno, un desastre. Regresamos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Una de la tarde con 34 minutos, bienvenidos de vuelta a Tengo Otros Datos, bienvenidos de vuelta al último viernes de mayo, bienvenidos de vuelta al verano, bienvenidos de vuelta a la veda electoral que nos tiene un poco más tranquilos, aunque ahora sí que quiúbole con la basura de los pendones en las calles de la Ciudad de México y me imagino que a lo largo y ancho de todo el país. Así es que háganoslo saber, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, 55-529-2599, y ustedes y yo en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_. Quiúbole con Donald Trump, venga.
Internacional.
Ya está en la línea Raquel Saed, que es especialista política y medios de Estados Unidos. También es de casa, seguramente la ubican perfecto porque nos ha acompañado y nos acompaña en muchos espacios. Raquel, te saluda Rox Aguilar, bienvenida a tu casa.
Hola Roxana, muchas gracias. Sí, es mi casa. Me siento muy, muy contenta de que me hayan invitado.
Nosotras encantadas de tenerte por acá, Raquel. Oye, pues ayer por ahí de la hora de la comida nos sorprendían los titulares, ¿no? Donald Trump, pues declarado culpable por unanimidad de 34 delitos por falsificación de registros comerciales, facturas, cheques, y lo que implica esto también a 5 meses de que elija o se elija presidente en Estados Unidos.
Sí, así es. Bueno, yo sinceramente, de este juicio, que además creo que no es el juicio más importante, porque los otros tres que vienen creo que tienen más implicaciones, pero quién sabe si se van a dar antes de las elecciones o no. Pero bueno, en el caso este en particular me parece muy interesante, porque yo sí pensé que no lo iban a declarar culpable, porque se requerían de los 12 jurados, de los 12 que estaban ahí, con que uno no estuviera de acuerdo, diferentes de las diferentes partes del juicio, el juicio podría no haber procedido. O sea, podrían haber sido culpables en uno de los lo que le llaman counts o no. Sin embargo, resultó culpable en todos ellos. Y entonces quiere decir que el sistema de justicia sí funcionó. Yo le di seguimiento puntual a casi todos los días que estuvieron ahí, que además Trump se está sentado ahí escuchando, parece que quedaba dormido, etcétera. Sí. Pero las personas que entrevistaron o que llamaron a comparecer, principalmente el primero, que es el dueño de un periódico, yo creo que eso fue lo más importante y lo que convenció al jurado. Así que bueno, eso es lo que está hoy en día en nuestro conocimiento aquí. No sabemos qué vaya a pasar, es sin precedente, no hay nada que haya, que podamos decir, bueno, esto pasó en otro momento y entonces esto es así, porque se trata de un candidato a la presidencia y no así del presidente, porque en el caso, por ejemplo, de Richard Nixon, que además ni siquiera lo lograron destituir, sino simplemente él tuvo que renunciar, se trataba del presidente y estaban llamándolo a comparecer. O sea, se estaba llamando a cuentas debido a algo que había hecho mal, ¿no? Ya en otro momento hablaremos del tema, pero en este caso se trata de un expresidente. Y él hoy en día, en este momento, está llamando a la Suprema Corte a que le den inmunidad debido a que él actuó en su momento cuando era presidente. Y por lo tanto, los presidentes tienen inmunidad. Y los, parece increíble, ¿no? Los jueces de la Suprema Corte están deliberando si hay inmunidad o no. Y tiene 6 jueces a su favor. Así que no sabemos siquiera si a lo mejor él es topado.
Pero esto ahora, también tendría que ser por unanimidad. Perdóname, Raquel.
No, los 9 jueces en la Suprema Corte, y aunque sean 5 a favor o en contra, ya con eso. Pero esto no va a suceder sino hasta, me parece que es en agosto. Y pues también hay otra situación, que es la sentencia, ¿no? Porque esto nada más es declararlo culpable, y no lo vimos como en Law and Order o esos programas de televisión donde cuando se le declara a alguien culpable se lo llevan y hasta que esperen la sentencia. Y como se trata de una figura de tan alto perfil, pues entonces él no va a esperar en la cárcel, simplemente se le está siguiendo y saben que no se va a escapar y se va
a
ir, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que vemos ahora. Y bueno, lo que preguntabas acerca de si tiene implicaciones. Bueno, esto también es un precedente, porque Trump sí tiene algo que se llama el núcleo duro, tiene una base social muy fuerte, que no va a cambiar de opinión. Él va a conseguir que esos votantes que son muy leales sigan siendo leales. Y estamos hablando de entre 39 y 40% del electorado. Uf. Luego, Biden tiene más o menos lo mismo en cuanto a su base social. No es un núcleo tan duro como el de Trump, pero difícilmente voltearían a este lado de Trump. Sin embargo, estamos hablando de todos esos del medio, y esos son los que van a decidir la elección, y ya sea que se vayan a un lado o al otro. Estaba escuchando el análisis que hacía Fauster y hace rato, y decía que es muy difícil hacer una encuesta tan rápida de un día para otro.
Claro.
Sin embargo, consideraba que sí había perdido más o menos como 1%, pero eso no lo vamos a saber bien sino hasta la próxima semana. Y 1% puede ser importante, porque se trata, por ejemplo, de los estados de Michigan o de Wisconsin, pues eso sí le da la victoria, ¿no?
Sí, de acuerdo. Sí, estos estados...
Perdón, le da la victoria no a Trump, sino a Biden.
Exacto, estos estados clave, sí. Raquel. Sí. Y un poco también veía, por ejemplo, hoy en la mañana a Trump y leía también sus declaraciones. Y una, los encabezados se llevan, ¿no? La de, sí, no importa que esté en prisión, sí podría ser presidente, esa por un lado. Y por otro, hasta siento que porque es un genio mediático, siento, ¿no? Y entonces, siento que hasta disfruta también agarrar cualquier cosa que se le presente a su favor, ¿no?
Sí. Pero él está muy al pendiente de lo que le favorece y lo que no. Yo ayer lo vi a él un poco desencajado, sí. Lo vi como que estaba preocupado. Y además, cuando dio una especie como de conferencia de prensa fuera del juzgado, dijo la palabra disgraceful como no sé cuántas veces, porque como que no tenía más que decir.
Sí.
This is a disgrace, this is disgraceful. Así, ¿no? Lo dijo muchas veces. Yo sí lo veo preocupado, pero bueno, como dices tú, sí es un sueño de la mercadotecnia y de los medios. Porque, digo, recordemos en el 2016, él casi no gastó dinero en su campaña. Nada más tomaba cuando dijera alguna cosa controversial y ahí estaban los medios encima repitiendo lo que él decía y diciendo, ¿cómo es posible que lo diga? Y entonces la gente que se siente aludida y que se siente como tomada en cuenta por Trump, que recordemos que es un populista de derecha, entonces fue así como fue construyendo su base social. Y no necesito gastarte mucho dinero. En este momento, estos juicios, si les sirven, les sirven porque pues es lo que están consumiendo los americanos en este momento. Y de hecho, empiezan a polarizar, empiezan a discutir en el espacio público qué es lo que consideran que está bien, lo que está mal. Y bueno, la polarización sigue, y la polarización hace que la gente sea mucho más contundente en su voto.
100%.
Que tenemos que ver, esto es imprevisible. Otra vez, la gente no sabe ni por dónde seguir adelante.
Sí, no, no, si nosotros estamos perdidos, no me puedo imaginar quiénes van a votar en noviembre en Estados Unidos. Raquel, ha sido bien interesante escucharte, por favor, ojalá que podamos seguir platicando contigo.
Sí, por supuesto que sí, con muchísimo gusto.
Muchísimas gracias.
Nos vemos ahí en la cabina un día de estos.
Por favor, que nosotros encantados.
Claro que sí.
Gracias,
claro,
Raquel.
Que sí. Muy bien, gracias a ustedes.
Raquel Saed es especialista en política y medios de Estados Unidos y académica también de acá, de la Universidad Iberoamericana. Pues sí, Donald Trump podría ser presidente a pesar de todo. Y sí, Donald Trump está aprovechando todo lo que le está pasando y lo está usando a su favor. Y para eso sí hay que tener bastante inteligencia, perdónenme ustedes. Vámonos con otros temas. Internacional. Pablo Ríos está en cabina. Pablo, ¿nos traes? Ahora sí que lo que cualquier niño hace cuando tiene una pistolita de juguete en la mano, pero en este caso fue un embajador y en este caso no era una pistolita, era una de verdad. ¿Cómo estás?
Sí, es Rox. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Pues sí, el entonces embajador, ahorita ya no, John Benjamin, embajador del Reino Unido en México, estaba en un viaje oficial visitando Durango y Sinaloa. Tenía un cuerpo de escoltas, tenía un cuerpo de seguridad, y pues ellos tenían una arma larga, uh-huh. Una ametralladora, pues, un rifle semiautomático, y el embajador lo apuntó. Se ve en un video cómo lo apunta a uno de los empleados de la embajada, un empleado mexicano, y pues el video se publicó esta semana.
El 28, ¿no? Creo.
Sí, en una cuenta de Twitter anónima que se llama Subdiplomatic, que pues todo indica que es de miembros de esa embajada que están algo molestos y quieren denunciar este hecho, y pues la gente se indignó a partir de este video. Y actualmente el embajador ya no aparece en la página oficial de la embajada con el título de embajador.
Ok. ¿Hay algún comunicado ya de la embajada?
Sí, de hecho sí ha habido comunicados. Y también, pues actualmente la encargada de la embajada es Rachel Brasier, quien aparece en la página oficial como un título que se llama Chargé Dafer, que básicamente es como la encargada de los asuntos de la embajada, y pues así se mantendrá hasta que nombren a un nuevo embajador.
Está interesantísimo lo que pasó, porque justo como que empezó a rebotar hoy, pero en efecto esto fue publicado el 28 de mayo, y sí, un poco lo que dice el tuit, ¿no? En este contexto de violencia en México, en una visita al norte del país, y en eso, en inmersos en completa violencia y grupos de crimen organizado y demás, pues hace esta acción quien fuera embajador, y además es grabado, ¿no?
Sí, no, es lamentable, pero pues bueno que sí hubo consecuencias y sí rindió cuentas.
Pues a ver qué dice entonces la embajada. Pablo, muchas gracias.
Sí, gracias, Rox.
Oigan, llegamos casi a la recta final de este programa y saben que hay música y saben que Leo se está poniendo ya los audífonos, se está acercando el micrófono. Espera, vamos a escuchar la cortinilla.
Extracto 99. Los discos que escriben la historia del año.
Y como recién llegado del Olimpo con esa cortinilla, Leo Espíndola, programador de esta estación de radio, bienvenido a tu sección.
Gracias, Fox.
No, hombre, espérate, te censuraron. Va otra vez.
Gracias, ahora sí. Gracias a Tania también. ¿Cómo estás, Fox?
Muy bien, muy feliz, con ojeras, desvelada, cansada.
Me imagino.
Hasta la... No, no es cierto. Pero bien, feliz.
Que dentro de todo lo que tenemos este fin de semana, quizás el extracto y música nueva sea de las últimas cosas en la lista de prioridades. Pero aquí estoy feliz de compartirles lo que será el disco que presentará Eric Tello, por cierto, hoy a las 7 de la noche en esta frecuencia.
Ok, lo va a hacer. Entonces tendremos 2 horas de Tello.
Así es.
Dos horas
será
en vivo con
Radio Tello.
Radio Tello.
A partir de las 6 p.m.
¿Qué elegiste esta semana?
Elegí un disco de una banda que seguramente ya conocen las personas que escuchan 90.9 desde hace muchos años, porque la banda se fundó en el 2011. Se llama Dive, con doble I, todo estilizado en mayúsculas. Y es el cuarto disco del proyecto. Es como una segunda... Bueno, sí, como una segunda parte de un regreso, porque en el 2016 la banda estuvo a punto de dejar de existir porque tuvieron problemas de adicciones. Hubo problemas internos también. Uno de los miembros o exmiembros de la banda ahí terminó saliendo del proyecto. Y parecía que ya no iban a existir. Regresaron poquito antes de la pandemia y ahora tienen un nuevo disco que se llama Frog in Boiling Water, que es pues justo esta analogía de la rana que está en agua, que ni siquiera siente cómo se va elevando la temperatura, y pues de repente ya no es una rana, sino es la cena de alguien. Y la analogía es porque habla un poco del sistema. Son norteamericanos, entonces pues están inmersos y están como en este clima que está a punto de hervir. Por el capitalismo, por la situación de la que han estado platicando también en Tengo Otros Datos, presidentes, elecciones, futuro incierto. Entonces, habla un poquito desde ese lado de pues cómo es solo estar ahí en un entorno que pues no puedes cambiar y a lo mejor ni te das cuenta de que está a punto de explotar.
Yo justo, mira, no sabía que iba a ser el extracto, pero más bien me aventé como una hora completa de Tello hablándome de este disco y sí. Ahora entiendo todo.
Sí.
Y justo... me decía que también las letras son súper interesantes, más allá de lo musical, que sin duda está muy bien armado, uh-huh. Que empezaron como a experimentar, pero también me hablaba mucho de las letras, ¿no?
Sí, que en la parte musical y de las letras es el disco como más maduro de la banda. Ellos empezaron haciendo hace varios años como más tirándole a lo que se conoce como... pues como indie, como ese rock alternativo muy fácil de escuchar, han ido avanzando y como en esta pues también madurez que tienen ahora los músicos que conforman la banda, pues se enfocaron un poquito más a un sonido más oscuro, como muy ligado al shoegaze noventero, que seguramente conocen bien también, My Bloody Valentine, Slow Dive y todos esos proyectos. Uh-huh. Y en la parte de las letras, pues tocan temas como depresión, como la ansiedad que te produce esto. No se van tanto a la experiencia de superar una adicción a leer heroína, pero pues es algo que está ahí inherentemente. Entonces, pues si les gusta también clavarse en las letras, es algo muy recomendable.
¿Y escogiste, Leo, el disco por la semana que es?
Pues cayó cayó muy bien, como anillo.
O sea, sí fue un factor que decidió este disco.
Había muchos discos de la semana pasada de donde podíamos elegir. La verdad sí me, digo, a lo mejor inconscientemente lo hice. Sí.
Muy bien, agradezco que te hayas sumado a las ojeras poquito.
Sí, un poco, pero mucho menos que tú, Rox. Debes estar feliz de que ya está a punto de terminar.
Estoy feliz porque además el martes me largo, pero solo una semana. Entonces yo creo que eso es lo que me mantiene viva.
Sí.
Lo que me mantiene con esperanza, Leo. ¿Se escucha completo?
Yo creo que no, dura 43 minutos. Tello tiene muchas cosas que decir,
y Tello está muy
sobre todo en general, pero también sobre el disco. Entonces no creo que le dé tiempo de poner las 10 canciones.
Perfecto, pero entonces hoy a las 7
uh-huh. Y el domingo a las 9.
El domingo...
Ah, o no, creo que van a estar en transmisión especial.
Perfecto. Y...
hoy a las 7 entonces, para que no se lo pierdan.
Entonces sí o sí hoy a las 7, exacto, no se confíe. Oiga, ¿qué rola nos pusiste a nosotros?
Vamos a escuchar una canción que se llama Reflected. El disco, lo repito, se llama Frog in Boiling Water. La banda es Dive. Y gracias, Rox.
Gracias a ti por existir. El extracto de la semana lo pueden escuchar completito hoy. Bueno, no completito, ya nos dijo Leo que no, pero la mayor parte del disco posible en punto de las 7 de la noche, esta vez en voz de Eric Tello. Ya casi nos vamos, pero... ¿qué huele con el tantita madre?
Personajes políticos que no tienen ni tantita madre.
Esta semana no quisimos poner la votación ayer en Twitter por aquello de la veda y un poco como hacer votaciones hacia una figura política u otra, pues podría resultar complicado y nos podría meter en problemas como medio de comunicación, pero les voy a decir quiénes fueron los tantitas madres de esta semana y creo que se la gana el PRI o el ex-PRI o los que eran del PRI ya no no son del PRI, ahora son de Morena, pero no son de Morena, pero... Ok, entonces, recapitulando, Alejandra del Moral, quien había sido candidata al Estado de México por el PRI, en efecto, y además que había ocupado cargos públicos en ese estado, me parece que desde Enrique Peña Nieto, decidió bajarse del partido y apoyar, ojo, no sumarse como militante a Morena, pero sí sumarse al partido, digo, al proyecto de la candidata Claudia Sheinbaum. Ella fue la primera, porque además recuperamos varias de sus declaraciones durante su candidatura en el Estado de México, y pues ahora sí que yo creo que se mordió la lengua. Entonces, Erubiel Ávila también, un poco apoyando a Alejandra del Moral, también nominamos a Santa Fe Clan y a la candidata de Morena en Jalisco, porque pues tuvieron que suspender el cierre de campaña y el concierto por el tema de la lluvia, pero hicieron un concierto ahí en privado durante la jornada y durante esta lluvia que inundó las calles de Guadalajara. Y nada más para cerrar esta semana, ¿qué tal que Sandra Cuevas publicó en redes sociales un llamado al voto, presumiendo también todo lo que hizo en la alcaldía Cuauhtémoc como alcaldesa? Entonces, pues ahí está la propuesta de hoy también. A todos los candidatos, candidatas, candidates que estén violando la veda electoral que arrancó el jueves en punto de las 12 de la noche y que terminará hasta el domingo. Dejen de publicar cosas en Instagram insultando gente, más bien salgan a votar, respeten el derecho de votar por quien sea de todos y todas, y usen también sus recursos, usen también sus impuestos. Salgan a las casillas, consulten su casilla, consulten también toda la información que necesiten, ya sea a nivel federal o a nivel local, para poder ejercer este derecho. Y también, si ustedes son de los que van a aprovechar el dedo intintado para cualquier oferta, pues no pasa nada, muy respetable. Si además salir a emitir su voto les da buena comida y comida chatarra porque es domingo y hace falta, pues adelante. Nosotros nos escuchamos pues el domingo desde las 10 de la mañana y hasta las 11 de la noche para que no se les ocurra cambiarle. Los dejo con Lágrimas Artificiales. Gracias a Tania, gracias a Pablo, gracias a Paco, gracias a Pepe. Adiós.
Lores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.